QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buena, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bueno, y después de un pequeño descanso para recuperarnos de un problema de salud, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa de nuestra diáspora. Y hoy nos desplazamos virtualmente hasta Berlín. Allí trabaja Cecilia Fleta. Muchas gracias, Cecilia, por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, muchas gracias a ti, Antonio.
Bueno, Cecilia, hiciste periodismo en Sevilla y ya desde el año 92 del siglo XX, ya hace un siglo de eso, que terminaste la carrera, estás trabajando fuera de Canarias. ¿Qué te llamó la atención para trabajar fuera de Canarias que no tenías en Canarias?
Bueno, yo me fui para poder estudiar periodismo, que creo que en La Laguna se podía en esa época, pero solo había segundo ciclo, entonces me fui a Sevilla. Pero yo siempre había querido salir fuera. Yo estudié en el Colegio Alemán de Las Palmas y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Me apetecía salir fuera de Canarias y fuera de España. Y entonces, bueno, estudié en Sevilla, pero no me quería quedar allí. Me surgió la oportunidad de trabajar en la Agencia Alemana de Prensa en Madrid. Me fui a Madrid y luego, un tiempo después, me surgió la oportunidad de venirme a Alemania y me vine. Y llegué aquí, aterricé en el año 2000. Luego, entre medio, he estado 8 años fuera de Berlín, pero después volví. Así que estoy cumpliendo 13 años en Berlín ahora mismo.
Qué bien, ¿no? Porque digo bien porque estás estabilizado, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ahora mismo estoy muy contenta. Ahora estoy muy contenta. Tengo un trabajo que me gusta y bueno, me he comprado un piso, o sea, ese tipo de cosas que le hacen sentir a una que ha aterrizado y que está en su sitio, ¿sabes? No, está muy bien. Tengo una hija de 10 años que va al colegio, está feliz, le gusta mucho su colegio, con lo cual, o sea, ¿qué más puede uno pedir? Sí, sí, bastante.
Bueno, ahora trabajas en Berlín, pero de periodismo, ahora trabajas de SEO. ¿Qué es eso de SEO? Porque es difícil entendernos para los que no estamos acostumbrados a las nuevas tecnologías y a la nueva terminología. ¿Qué es eso de SEO?
Sí, es que esto de las siglas, yo no sé, se les ocurrió ponerle una sigla porque era un poco largo. En realidad significa optimización para motores de búsqueda, o sea, para buscadores en Internet. Yo soy consultora de SEO en una agencia de marketing digital. Entonces, SEO es la optimización de páginas web para los buscadores, para Google, por ejemplo, que es en principio Google es el que tiene la mayor cuota de mercado en Europa, o sea, prácticamente monopolio, ¿no? Y yo me ocupo de que las páginas web sean accesibles para los rastreadores de Google. Entonces, bueno, que todo esté en su sitio, fácilmente identificable, bien señalizado, para que Google lo encuentre todo. Y porque cuanto menos tarde en encontrarlo, mejor para el dueño de la página web, ¿no? Porque Google entra en la página, ve lo que hay y tal, y lo mete en su índice, como que lo archiva, ¿sabes? Para poder, el día que alguien busque lo que está en tu página web, para poder ofrecerlo más fácilmente. Yo me ocupo de que las páginas web de mis clientes tengan contenido de calidad y que ese contenido además esté en línea con lo que el cliente quiere transmitir, porque, bueno, no siempre. Por ejemplo, quien vende bujías para coche tiene que escribir sobre bujías para coche en su página web, porque si no, Google no lo considera experto, digamos, no considera que tiene autoridad sobre el tema bujías para coche. Y quien vende muebles tiene que escribir sobre muebles, porque tu autoridad como experto es lo que va a hacer que Google decida ponerte más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda. Entonces, esta decisión de ponerte más arriba o más abajo realmente no la hace ningún humano, sino que lo hace el famoso algoritmo. Es el cálculo que hace Google con no sé cuántas métricas diferentes, de en qué medida tú eres relevante, o sea, tu página es relevante a la búsqueda que ha hecho tal persona o no.
Eso es muy interesante porque para la ahora que se avecina o un aumento del comercio electrónico, una persona que tenga una empresa que quiera vender por internet, cuanto más identificado esté, mejor para en Google, mejor, ¿no?
Claro, claro. Sí, es que ese es el motivo por lo que ha aumentado bastante la demanda de personas como yo en este último año, porque la digitalización del mercado ha aumentado bastante en este año, porque la gente que todavía no estaba vendiendo, bueno, ofreciendo sus servicios o sus productos en internet, pues este año ha dado el paso, ¿no? Y se ha animado a ofrecerlo por internet. Entonces, todo el que tiene una página web y que, digamos que la está monetizando, depende de la visibilidad de esa página web en Google para sus ingresos, pues ya sea porque vende servicios o porque vende productos o porque está monetizando un blog o lo que sea, todas esas personas hacen SEO o lo hacen ellos o buscan a alguien que lo haga para ellos. Entonces, la demanda ha aumentado bastante, ¿no?
Pues por lo que nos dice, ese trabajo que se va aprendiendo a partir de la experiencia que se va acumulando o se puede estudiar una carrera para ello.
Mira, hoy en día en cualquier curso o carrera de marketing digital hay una parte de SEO. O sea, no hay una carrera de SEO, no hay una titulación universitaria de licenciado en SEO, no. Pero está dentro de cualquier currículum o plan de estudios de marketing digital. Lo que pasa es que para trabajar en esto, por lo menos en Alemania, no hay que tener ningún título concreto. O sea, la gente con la que yo trabajo, la mayoría han estudiado empresariales o marketing o yo qué sé. Pero básicamente aquí la mayoría de la gente lo aprende trabajando, empezando como aprendiz en una empresa, que es lo que hice yo también. Yo había estudiado periodismo en su momento y luego había hecho un máster en comunicación y marketing. Pero yo en el máster no vi nada de SEO. Vi redes sociales y cosas así, pero de SEO no había nada en el máster. Y bueno, yo tengo un background de marketing y de comunicación, pero toda la parte técnica de SEO la tuve que aprender trabajando, ¿no? Como aprendiz. Y claro, yo lo que podía aportar era pues ese trasfondo mío de mi experiencia en periodismo, comunicación, marketing y tal, y los idiomas, porque en esto me han venido bien, pero sobre todo las ganas de aprender que tenía, porque realmente eso al final es lo más importante, ¿no? Nadie te pregunta por tu título, nadie te pregunta, ¿y tú qué? ¿Tú has ido a la universidad? A nadie le importa. Lo que les importa es si lo haces bien o no, si tienes ganas de aprender o no.
Y entonces deduzco que haber una fuerte demanda es fácil encontrar trabajo ahora como SEO, ¿no?
Yo lo que pasa es que no sé cómo está la cosa en España, pero yo te puedo hablar de la situación en Alemania y la verdad es que aquí es muy fácil. Si tienes un poco de experiencia es muy fácil. A mí me contactan en LinkedIn y tal para ofrecerme trabajo regularmente, por lo menos una vez cada 2 semanas como mínimo recibo un email de alguien que está buscando SEO y me pregunta si me interesaría. Y es relativamente fácil porque ahí, ya te digo, hay mucha demanda, hay muchísima demanda y todavía no hay suficiente gente que lo hace. Entonces, y además en una ciudad como Berlín que está llena de negocios digitales y no sé qué, de nuevas empresas, startups que van saliendo y tal, la mayoría de esa gente necesita a alguien que haga SEO. Entonces, realmente sí, el mercado está muy, muy bien. O sea,
¿Y está bien remunerada?
Bueno, a ver, no es como ser broker de finanzas, pero tampoco está mal remunerado, está bien, normal, un término medio. O sea, yo pago mi hipoteca, Y este año me he permitido, este año he cambiado de trabajo. En abril dejé, a final de abril dejé mi antiguo trabajo y en mayo empecé uno nuevo. Y me permití el lujo de reducir la jornada y trabajar solo 4 días. De hecho, hoy es mi día libre. Porque me apetecía trabajar menos, entre otras cosas, pues para tener más tiempo con mi hija y todo eso. Y yo, bueno, yo no tengo coche, ni tengo grandes gastos, ni nada. O sea, también vivo muy frugalmente, pero no me falta de nada. O sea, no...
Claro,
es un, no, es un trabajo, está pagado bien, razonablemente. Bien. Pero vamos, te hablo de Alemania, ¿eh? No
sí,
sé
sí,
cómo
bueno.
Está la cosa en España.
Y para trabajar deseo, ¿se puede trabajar desde cualquier parte del mundo para una empresa, por ejemplo, si estuviese en Canarias, para una empresa que esté en Berlín, o hay que estar cerca de los centros de negocio?
En estricto rigor no hay que estar, no hace falta estar. Lo que pasa es que hasta el año pasado ha habido mucha resistencia en las empresas de todo el mundo, a dejar a la gente trabajar fuera de la vista de los jefes. Parecía que tenían miedo de que la gente no trabajara y luego lo que ha ocurrido es que se han encontrado con que los empleados son más eficientes, se concentran mejor y hasta trabajan más horas que antes. Entonces, una cosa es si se puede o no se puede y otra cosa es si hay voluntad. Poderse se puede. O sea, yo llevo desde el 15 de marzo trabajando en mi casa y en este tiempo he cambiado de empresa, como te decía, y todo el proceso de selección fue en remoto, o sea, fue por Zoom. Y al director, que fue quien me contrató, porque es una agencia muy pequeña y en ese momento no había nadie de recursos humanos, entonces él directamente, personalmente hizo las entrevistas y tal. Aún no lo he visto nunca en persona. Y me lo dijo en su momento, me dijo, mira, nos gustaría ofrecerte este puesto y tal, nos ha gustado y no sé qué, nos gustaría que lo hicieras tú. Dice, pero es que me da cosa contratarte sin haberte visto nunca. Y le dije, mira, si quieres nos vemos en un parque o algo. Y al final, una semana después, me llamó y me dijo, mira, no, que hemos decidido que sí, vamos a correr el riesgo y tal. Y después de mí han contratado mucha más gente sin haberlo visto nunca. O sea, unas empresas están dispuestas a confiar en el trabajador y en otras no. Y si confías y ves que hay resultados, pues qué más te da donde estén.
Antes hablabas de lo importante que eran los idiomas. Tú hablas francés, italiano, alemán, y la lengua nativa que eres castellano, ¿no? Inglés. Entonces, claro, ¿en qué idioma te mueves más ahí, en ese tipo de empresa?
Pues, unas empresas, digamos que la mayoría de las empresas se habla alemán, pero cada vez más empresas han pasado al inglés. Yo, cuando empecé en esta nueva empresa en mayo, yo era la primera empleada que era de lengua materna no alemana. Y la lengua de trabajo era el alemán, porque eran todos alemanes. Pero después de mí han contratado a varios que no hablaban alemán. Y por eso, como en julio o así, pasamos al inglés como idioma de empresa. Mi jefe directo, que entró en julio, es checo y no habla alemán, ni una palabra. Luego tengo una compañera israelí que tampoco habla alemán, un neozelandés, un tunecino, un indonesio. O sea, cada vez más vamos contratando más gente que no habla alemán. Entonces, en las reuniones en las que todos hablan alemán, pues hablamos alemán. O sea, cuando se puede, hablamos alemán. Y cuando hay alguien que no lo entiende, pasamos al inglés. Y con los clientes igual, tenemos clientes con los que hablamos en alemán y clientes con los que hablamos en inglés.
Si tuvieses que animar a alguien para que estudie idioma, que bueno, ya no es que animar, que es una obligación hacerlo, pero me refería, ¿sabes que muchas veces hay una cierta dicotomía de que si hago inglés o hago alemán, o si hago alemán o hago francés? Evidentemente el inglés sigue siendo el inglés, el idioma universal, ¿no?
Pues mira, cuanto más idiomas mejor. Porque cada uno te amplía el horizonte un poquito más y te abre las puertas que antes estaban cerradas, ¿no? Tienes acceso a nueva información, libros, qué sé yo, vídeos en YouTube, ¿sabes? Ya nadie lee libros, hoy en día ya solo se aprende con vídeos en YouTube. Hoy en día el inglés, incluso para trabajar, ya no es un plus. Sino que el no hablarlo es un obstáculo. En las multinacionales se trabaja en inglés. En cuanto tienes que hacer una reunión con 5 empleados de 5 países diferentes, es que si no hablas inglés, no hay manera de hacerlo. Entonces, para trabajar en Alemania, o en Austria, o en la Suiza alemana, conviene saber alemán porque, bueno, según en qué sector te muevas, tus posibilidades se pueden limitar. En Alemania, por ejemplo, hay mucha escasez de personal médico, sanitario, ¿no? Enfermeras, médicos y tal. Pues eso sé, yo siempre lo pienso, digo, pues con la escasez de médicos que hay aquí y la cantidad de desempleo que hay en España, bueno, no sé si hay mucho desempleo entre los médicos, pero o enfermeras, pero vamos, sería una oportunidad estupenda. Lo que pasa es que para un trabajo como ese, ahí sí que tienes que hablar alemán porque estás tratando con el público. Pero vamos, cada vez más empresas como la mía han pasado al inglés para poder acomodar candidatos de fuera que no hablan alemán. Esto es muy frecuente en el sector digital y en general en empresas donde, qué sé yo, donde hay mucha demanda, empleos que tienen mucha demanda y pocos candidatos para satisfacer esa demanda. Entonces, claro, si encuentran un buen candidato que es de fuera y no habla alemán, pues mira, hacemos un esfuerzo. O sea, pero no todos los sectores es así. O sea, hay sectores más tradicionales y tal donde se habla el idioma del país, ¿no?
¿Y cómo te va a ti por Alemania? ¿Cómo es la vida por ahí? ¿Es tan comunitaria como la que hacemos en Canarias?
Bueno, hay de todo. En todas partes hay de todo, ¿no? En general son un poquito más distantes. Es cierto, ese estereotipo del alemán que no es tan cálido como los canarios, pues sí, es cierto. Hay de todo, pero la tendencia es más a ser un poquito más distante. Les gusta mucho la conversación intelectual y la dialéctica. Son menos de bromas en las reuniones, ¿no? Son menos de bromas y cachondeo y más de conversación sesuda y tal. Pero ya te digo, hay de todo. Pero esa peculiaridad de los alemanes me llama mucho la atención. Y también me gusta mucho que son muy, ¿cómo te digo?, muy discretos. No opinan jamás sobre, qué sé yo, sobre tu aspecto físico o sobre si te pones esta ropa o la otra. Nadie te mira cómo vas vestido. Puedes ir como quieras y a todo el mundo le parece bien. Yo hace unos años trabajaba en una empresa que la responsable de ventas, yo había días que venía vestida y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede vestirse así? Si es que es la cara de la empresa, es la que va. Es la de ventas, o sea, alguien que hace ventas tiene que ser especialmente exquisito con su, ¿no?, con su aspecto físico. Y esta chica se vestía, que yo decía, pero si se le transparenta la ropa. Y yo siempre, mi principal sorpresa era, nadie habla de ello, a nadie le sorprende, soy la única que está escandalizada, ¿entiendes? La gente, a nadie parecía parecerle mal, ¿sabes? No. Yo me sorprendía, yo miraba a mi alrededor y decía, qué raro, nadie me hace ningún comentario.
Bueno, y en estos momentos de pandemia, Alemania no tiene un confinamiento formal, pero la situación es muy parecida, ¿no? ¿Qué hay abierto en este momento en Alemania?
Pues llevamos desde el 4 de noviembre con la hostelería cerrada, después cerraron las tiendas, antes de las navidades, de las vacaciones de Navidad cerraron los colegios. Ahora mismo creo que solo hay abiertas tiendas de alimentación, restaurantes, se puede pedir por teléfono y pasar a recogerlo, pero no se puede comer allí. Y van a empezar a abrir, pues creo que las peluquerías, van a empezar a abrir los colegios la semana que viene, no, la siguiente, poquito a poquito y tal, y por turnos, pocos niños de una vez y tal. Y todo lo demás en marzo. O por lo menos, en cualquier caso, no antes de marzo. El 7 de marzo es la fecha que han dicho. Y claro, con todo este tiempo que llevamos encerrados, digamos, entre comillas, porque encerrados no hemos estado, pues los contagios han retrocedido y bueno, hay que empezar a mover la economía, ¿no? Lo que pasa es que las mutaciones del virus pueden dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento. Hay bastante preocupación por eso.
En los medios de comunicación se habla mucho estos días de los efectos que las mujeres gobernantes han tenido en la gestión de la pandemia. Se habla mucho de la primera ministra de Nueva Zelanda, de la de Australia, de la de Finlandia, la de Alemania, y las investigaciones que están haciendo ahora en algunas universidades van en esa línea, ¿no? Parece que han gestionado mejor que los hombres gobernantes la pandemia. Ahí que tiene Angela Merkel como canciller de Alemania, ¿se nota esa diferencia?
Pues mira, no sé si es que las mujeres tienen la cabeza más fría a la hora de gobernar, o a lo mejor es que es casualidad, yo no lo sé. Pero yo siempre he dicho que cuando haya más mujeres al frente de los gobiernos, las cosas van a cambiar a mejor. Y no sé, yo creo que las mujeres se dejan llevar menos por su ego en general. Obviamente esto es una generalización como la copa de un pino y lo que estoy diciendo a lo mejor a alguien le va a sentar mal, pero creo que, bueno, son más capaces de mantener la cabeza fría. En el caso de la Merkel, a mí la verdad es que no me gustaba nada al principio, hace 15 años cuando llegó al gobierno, porque veníamos de un jefe de gobierno anterior, el canciller anterior, no sé si lo recuerda, que es Atsuera. Sí. Que era todo lo contrario. Era un tío divertido, socarrón, tenía muchísimo carisma, tenía don de gente. Era un tipo que daba gusto oírlo porque era divertido, ¿no? De vez en cuando soltaba alguna cosa que te partías de la risa. Y luego llegó esta que era más sosa y aburrida que la mar. Uf, a mí me daba una pereza esta mujer. Pero mira, con el tiempo ha sabido ganarse la confianza de los alemanes. Pero se la ha ganado a pulso, a base de gobernar sin sobresaltos y sin grandes problemas. La verdad es que yo ahora estoy convencida que la voy a echar de menos. Y en el caso de la pandemia, realmente que ella, yo creo que ella no ha tenido tanto que ver en cómo ha funcionado, en cómo ha ido aquí, porque las decisiones las ha tomado siempre junto con los jefes de gobierno de los estados federados, ¿no? Que es como en España las comunidades autónomas. Ella no ha tomado ninguna decisión unilateralmente, o por lo menos de puertas para afuera. Todas las medidas las han decidido juntos los jefes de gobierno de los estados federados y ella, y las han anunciado juntos. Entonces, no sé, la verdad, no creo que ella tenga tantísimo mérito. Ella no ha tenido tanta libertad para tomar decisiones, ¿sabes? Y también es cierto que en abril, en la primera fase de la pandemia, Alemania lo hizo muy bien y tuvimos poquísimos muertos y no sé qué, pero en la segunda nos ha caído una buena. O sea, en noviembre y en diciembre hemos tenido bastante mortalidad, mucha más que en abril. En abril casi ni se notó. Entonces, bueno, en abril lo hizo bien y en otoño lo hizo peor. Lo uno se compensa con lo otro.
Y digo que en los medios de comunicación ahí, ¿qué se dice? ¿Que son optimistas con respecto a que vamos a pasar página pronto o que esto va para largo?
Pues mira, yo la verdad es que como buena ex periodista no leo muchos periódicos. Porque, pues, para ponerte un ejemplo, las ruedas de prensa de la Merkel, yo las veo en YouTube. Yo no leo en el periódico o en el telediario lo que dijo la Merkel en la rueda de prensa, sino que veo la rueda de prensa directamente. Esas son las ventajas de la tecnología hoy en día, ¿no? Que no necesitas mediadores. Y como tengo poco tiempo, pues yo solo leo un periódico. Que no es alemán, es un periódico internacional, de información internacional, que es semanal, y entonces de lo que dice la prensa alemana me entero poco, sinceramente. Pero por lo que veo, por lo que leo, digamos, no parece que esto se vaya a acabar muy pronto. Esto nos va a acompañar muchos años, porque mientras haya gente sin vacunar, el virus va a seguir mutando, por lo menos eso dicen los científicos. Y por mucho que nos vacunemos uno, si hay otros que no están vacunados, esas personas no vacunadas, pues hay países donde no han empezado a vacunar todavía y posiblemente, qué sé yo, en África, en países menos desarrollados, no van a terminar de vacunar hasta dentro de varios años, porque es que no tienen las mismas posibilidades, la misma infraestructura que tenemos nosotros. Y en esos países... para cuando hayan terminado de poner todas las vacunas ya habrá otras tantas mutaciones pululando por ahí. Porque incluso en Europa habrá muchas bolsas de no vacunados que actuarán de reservorio, ¿no? Para el virus. Claro. Los antivacunas, los niños que todavía no los van a vacunar, todo eso. Es que todavía hay muchas incógnitas. pero yo creo que todo apunta a que esto va a ser una carrera entre el virus y la vacuna. A ver quién gana, a ver quién va más rápido, ¿no? ¿El virus infectando o la vacuna inoculando, ¿no? Y lo importante es que de momento la vacuna empiece a descargar los hospitales, ¿no? Eso es lo más urgente. Pero vamos, si me preguntas si dentro de 5 años habrá que usar mascarilla para ir al supermercado, no me atrevo a decirte que no. Yo me parece que la mascarilla no nos la quitamos de encima mucho tiempo.
Uno de los efectos devastadores de la actual situación de la pandemia es la crisis económica que está dejando detrás de sí, ¿no? Eso en todo sitio parece que está ahondando. ¿Y se nota también en Alemania?
Bueno, la verdad es que, hombre, desaceleración ha habido porque en 2020 hemos tenido crecimiento negativo, como toda Europa, como casi todo el mundo, ¿no? Pero es que con todas las tiendas cerradas, realmente no se ve si van a volver a abrir todas o solo la mitad. Es que yo creo que es pronto para decirlo. Y sobre todo la pregunta es cuánto vamos a tardar en recuperar. Porque si la recuperación es potente, 2022 podría volver a unos niveles de crecimiento más o menos normales. Pero no sabemos cómo va a ser. De momento se nota poco. Porque además el gobierno ha estado dando ayudas más o menos generosas y, bueno, los autónomos y la hostelería y tal, pues parece que van salvando el bache, ¿no? Vamos a ver cómo en qué estado están cuando vuelvan. A ver si vuelven todos, a ver si vuelven a abrir todos los restaurantes que tuvieron que cerrar o no.
Digo, para lo que sí ha servido un poco la situación esta, si de algo podemos aprender algo, es que parece que está resurgiendo un poco el espíritu europeo, ¿no? Los países europeos se han puesto de acuerdo para un poco inyectar dinero en las economías y, bueno, eso parece que sí ha tenido un poco de efecto, ¿no?
No sé, ¿tú crees? Yo lo que veo es mucho recelo, ¿eh?, de los países del norte con respecto al sur de Europa.
Sí, eso también, eso también.
En la discusión que hubo este verano por las ayudas y tal, yo lo que veo es que cada vez que el sur de Europa pide dinero, el norte se agarra bien los bolsillos y dice, no. No sé, no veo yo que el espíritu europeo esté muy, muy sano estos días, ¿eh?
Sí, de todas formas, lo que está claro es que no habíamos pensado nunca en que Alemania fuera a poner traba al trasiego de personas con Austria, ¿no? Como parece que estos días se está planteando, ¿no?
Sí, pero eso no es porque estén enfadados con los austriacos, eso es para frenar la expansión de las mutaciones del virus.
Claro, pero quiero decir que aún así, eso es como si entre Baviera y Frankfurt establecieran un poco ahí una barrera, ¿no?
Sí, pero bueno, es una cuestión de, yo creo que es una cuestión de emergencia, es que no tienen alternativa, es que las cepas nuevas es que son capaces de echar por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 4 meses. Todo el encierro que llevamos de todo el invierno está pesando y Alemania necesita empezar a abrir la economía de nuevo ya. Es mucho lo que está en juego y las mutaciones estas es que lo pueden poner todo en peligro. Mira lo que está pasando en Israel. En Israel empezaron a vacunar y cuando estaban empezando a vacunar, han vacunado ya a la mitad de la población y al mismo tiempo que estaban vacunando, se les dispararon los contagios por una de estas mutaciones, creo que era la británica. Y tienen la mayor proporción del mundo de población vacunada, pero al mismo tiempo tienen los hospitales llenos, saturados, por culpa de la mutación esta. Entonces, yo creo que aquí están bastante preocupados por lo de las mutaciones, están muy, muy preocupados. Y por eso han cerrado las fronteras y han dicho, bueno, y no han dicho a todo el mundo que no viajen si no es súper imprescindible y tal, porque vamos a ver, la última vez que escuché datos sobre las mutaciones decían que alrededor del 6% de los contagios en Alemania se debían a la mutación, creo que la británica. Pero por lo visto, no sé en qué otro país, no sé si fue en Dinamarca, también pasó del 6% al 20 y pico en cuestión de semanas. O sea, es que son súper agresivas las mutaciones estas. Entonces, en Alemania están realmente preocupados. Están mirando a ver qué pasa.
Cecilia, y después de tantos años fuera, ¿te sigues acordando de la comida canaria o eso lo guardas para cuando vienes para acá de visita?
Bueno, yo siempre tengo gofio en casa, ¿sabes? Y se lo pongo a los plátanos escachados. Y a mi hija le encanta. Mi hija es más alemana que otra cosa, pero le encantan los plátanos escachados con gofio, ¿eh? Y ayer me fui a una tienda de productos españoles y me di el gustazo de comprarme un queso majorero. Pero así, comida, yo no cocino comida canaria, casi nunca. Alguna vez hago unas papas arrugadas, pero y un mojo y tal. Pero claro, cuando voy para allá aprovecho.
Bueno, y para ir concluyendo, Cecilia, ¿qué echas de menos de Canarias, de su paisaje, de su paisanaje, ahí en Alemania? O dicho al revés, ¿qué te llevarías de Canarias para Alemania?
El mar. Porque mira, aunque Alemania tenga costa, que tiene costa ahí arriba, en el Báltico y en el Mar del Norte, en primer lugar está a 3 horas de Berlín. Y no es tan fácil llegar, o sea, si no tienes coche y tal, en un tren, bueno, 3 o 4 horas. Y luego que no es el mismo mar, es otra cosa. O sea, si ves una foto, si pones 2 fotos una al lado de la otra, de la costa alemana y fotos de Canarias, de las costas de Canarias, es que los colores son otros, es que no tiene nada que ver, es otra cosa, es otro paisaje, otros colores, es otra cosa. Yo cuando voy a Las Palmas, cuando me voy a bajar del avión, cuando abren la puerta del avión, lo primero que hago es llenarme los pulmones, oler el mar, porque es que, ¡buah! Eso sí que lo he hecho mucho de menos. Y claro, el clima, ¿qué te voy a decir? Llevamos 2 semanas, hasta ayer o anteayer, 2 semanas cubiertos de nieve y bajo cero sin parar durante 2 semanas. Ayer llegamos a cero por primera vez en 2 semanas. Entonces, bueno, el clima se echa de menos y la gente, claro, ¿no? La gente sobre todo.
Pues Cecilia, muchas gracias por compartir este ratito con los micrófonos de Grupo H Radio. Ha sido un placer contar contigo. Y bueno, nada, hasta siempre y que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti, Antonio.
En los poros de mi piel. Entro en las entrañas de mi razón de ser, ay, mi gran cara.